nuova, finco che tu.
Crió y a todos los cinco chichita les dio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Cerro del Rebote en esta mañana. Yo soy Raimundo Sopilote. En los descontroles radiofónicos se encuentra, como siempre, Hugo Torongo Tortugo. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué significa? Bueno, algo ha de significar y el público lo sabe. Y también se encuentra la del corazón de gota, Tania Gaviota. Bienvenida.
Hola, Sopi. Hola, Torongo Tortugo.
Veo que traes una visita de lujo.
Oh, sí.
A ver, antes que digamos quién es, descríbela, por favor, Gaviota.
Oh, bueno, con mucho gusto, claro que sí. Y y hay que acomodarle el micrófono, por favor, porque está muy lejos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ella es una mujer que ha trabajado mucho por la lactancia, porque las mamás conozcan la importancia, porque las mamás jóvenes, porque las que ya están amamantando, puedan superar las dificultades que se les presentan. Ha hecho muchísimo, muchísimo por la lactancia en Chiapas y es una incansable guerrera. Y yo la quiero muchísimo.
Pero te adelantaste, Gaviota. Tenías que hacer primero esa descripción.
La descripción física.
Sí, ya diste todas las pistas, Gaviota. Así no se vale.
Bueno, volvemos a empezar.
Me arruinaste el juego. Y ahora
Corrón y cuenta nueva.
Se encuentra con nosotros una visitante que Gaviota nos va a describir en este
bueno,
momento.
Bueno, que realmente es como volver a conocer a conocerla, porque viene muy, muy guapísima, con un corte padrísimo y un lápiz de esos así como...
No, pero ¿cómo el corte
preciosos?
Padrísimo. No, no.
Que es así como cortito.
Me estás quedando mal. ¿Tú crees que eres una gran lectora? Tienes que hacer una descripción. No,
bueno.
No padrísimo ni a todo dar, ni qué lindo.
Ni generalidades de ese tipo.
Sí.
Ni saquitas de ese tipo.
Sí, Gaviota.
No, bueno, es un cortecito así pegadito a la cabeza.
Ándele.
Así negrito, con pasadorcitos así pegaditos, y los ricitos como muy bajo control, pero muy, muy lindo.
Con tonos
azulados.
Aretes. No, pero el cabello tiene tonos tonos azulados y verdosos además.
Ay, yo no lo había notado, Sophie.
Sí.
Bueno, y unos aretes así preciosos, hermosos.
Ajá.
Y también trae un como rebozo, un rebozo, sí, un rebozo.
Ajá.
Un rebozo muy lindo y una blusa como de los altos de Chiapas, de la zona de Zoque. No, es una blusa Zoque, sí.
Ajá.
Guapísima.
Ajá, una blusa también guapísima, porque es blanca así, así como bordados negros. Bien bonita.
Ajá, muy, muy linda.
Bueno, pues ya eso estuvo mucho mejor, Gaviota.
¿Sí? ¿Ya?
Estuvo mucho mejor, sí, sí.
Cecilia. Bueno, para que se hagan una idea. Porque esto, como no es televisión, nos gusta que ustedes...
Ajá. Sí. Cecilia Arredondo... Vera se encuentra con nosotros una vez más, son como ya la cuarta vez que estás aquí.
Sí, muy emocionada de venir al Cerro del Rebote a promover la chichi.
A promover la chichilia, Arredondo.
Este. Muchas gracias a Matilde Villalobos por el rebocito, cortesía del programa anterior.
¡Ah, de veras!
Sí, y pues muy contenta del espacio... Porque estamos celebrando la Semana Internacional de la Lactancia Materna, es a nivel mundial, del 1 al 7 de agosto. Y tengo la fortuna de venir a Tuxtla de los Conejos para 3 eventos que se van a realizar en torno a la lactancia materna. Justo hoy, en un rato más, venimos a las instalaciones del DIF estatal a dar una plática sobre la lactancia materna en situaciones especiales. Y es un taller para mamás que tienen bebés con alguna discapacidad. Y es un taller sobre cómo lactar a bebés en situaciones especiales. El domingo...
A ver, Ceci, ¿cómo por ejemplo qué?
Por ejemplo, hay la falsa creencia de que un bebé con síndrome de Down, por ejemplo, no podría lactar, y eso es totalmente falso.
Ajá.
Un bebé que...
Con labio o paladar.
Con labio leporino, paladar hendido, también pueden lactar. Hay técnicas, que es justo lo que vamos a ver hoy.
Wow.
En el DIF, técnicas para lactar a bebés con... labio leporino, paladar hendido, con síndrome de Down, con... a bebés que tienen hipotonía, que es bajo tono muscular, bebés, por ejemplo, que tengan el trastorno del espectro autista.
¿Y qué pasa con los que tienen, cómo se llama el del bajo tono muscular?
Hipotonía.
¿Qué se supone que pasa y cuál es la dificultad?
Bueno, en el caso de bebés con síndrome de Down, por ejemplo, la mayoría de los bebés con síndrome de Down presentan hipotonía, es decir, tienen bajo tono muscular, les cuesta succionar, y lo que tienes que hacer es ayudarlos a que succionen mejor, que logren el tono muscular necesario para lograr la succión, y la lactancia materna juega un papel bien importante, porque son bebés que presentan o más susceptibles a infecciones. Entonces, la lactancia materna o la leche materna los ayuda a evitar esa predisposición a las infecciones, que es justo donde las defensas se les caen mucho más cuando tienen lactancia artificial. Y ayuda es con la lactancia materna el evitar esa cantidad de infecciones. Los bebés cuando nacen, aún tomando fórmula artificial, son más propensos a infecciones. Los bebés, por ejemplo, con síndrome de Down o cardiopatías congénitas o labio leporino y paladar hendido, están todavía mucho más predispuestos a sufrir infecciones. Y la lactancia materna lo que hace es evitar esa predisposición.
Ajá, sí.
Qué importante.
Sí,
entonces,
por ejemplo, es muy común en bebés con labio leporino, por ejemplo, paladar hendido, sufrir otitis media o las otitis. Ajá. Entonces, la leche de fórmula los predispone aún más. Si están tomando leche materna, es menos probable que tengan infecciones, y si las tienen, de menor intensidad y menor duración.
Bueno, a ver, ahorita vamos a retomar ese tema y nos vas a decir a qué vienes y todo eso, pero es una semana mundial,
sí,
sobre lactancia materna. En todo el mundo se está hablando de esto a diferentes niveles, en unos lugares le darán más importancia que en otros. ¿Cómo está la lactancia materna en México? ¿Cómo está en Chiapas? ¿Y cómo está, por ejemplo, en Dinamarca, en Canadá? ¿Cómo estamos, Ceci?
Bien, yo todavía uso datos de referencia de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, porque, de la 2014, donde hablaban que el 14% de los bebés mexicanos toman leche más allá de los 6 meses. Entonces, tenemos un índice de lactancia materna, como lo indica la OMS, que la Organización Mundial de la Salud dice que un bebé debe de tomar leche, exclusivamente leche materna, los primeros 6 meses. De ahí en adelante, hasta los 2 años, con alimentación complementaria. Pero no significa que a los 2 años debes dejarle de dar leche. Significa que de ahí en adelante, hasta lo que la mamá y el bebé decida o la familia decida. La indicación de la Organización Mundial de la Salud es mínimo 2 años.
Mínimo.
Mínimo 2 años.
No máximo.
No máximo. Sí, la palabra clave es mínimo. Y siempre hago esa indicación. Es la palabra clave aquí es mínimo. Es mínimo 6 meses con lactancia materna exclusiva y mínimo 2 años con alimentación complementaria. Esa es la indicación de la Organización Mundial de la Salud. Esta semana hay organizaciones a nivel internacional como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, WABA, IFAM, que son las promotoras a nivel, y junto con la Liga de la Leche, a nivel internacional de la promoción de lactancia materna, y se celebra cada año del 1 al 7, la primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y se hacen eventos a favor de la promoción y se trata de hacer visible lo que las instituciones están haciendo en favor de la lactancia materna durante esta semana, que no significa que solo esta semana de agosto tendría que hablarse de lactancia materna, ¿no?
Ajá. Pero en esta semana como que se
intensifica.
Nos juntamos y vamos a ver cómo vamos y hacia dónde queremos ir.
Exactamente. Se analiza también, ¿no?
Este año el eslogan de la Semana Internacional de la Lactancia Materna es bien interesante porque justamente la lactancia materna no es un negocio para nadie. O sea, la lactancia materna como tal no es redituable, al menos no para las instituciones, no para las empresas. Es redituable en la economía familiar, en la salud de los niños, sobre todo a largo plazo.
Ah, bueno, eso está muy interesante. Para la economía familiar, la lactancia materna es lo mejor.
Sí.
Porque, bueno, la mamá se va a encargar ella de comer bien.
Exacto.
Y va a tener alimento el niño y va a estar más sano y se va a enfermar menos toda su vida.
Exacto. Menos consultas con el pediatra, estás invirtiendo a largo plazo en su salud. Un bebé que es amamantado, le estás proveyendo los nutrientes que necesita, el apego, el vínculo afectivo con la mamá. Y está menos predispuesto a obesidad, sí, diabetes, las enfermedades del mexicano. Es un bebé... Un bebé amamantado tiene mucho menos posibilidades de sufrir las enfermedades típicas del mexicano en el futuro. O sea, lo estás protegiendo contra obesidad.
¿Y por qué? ¿Cómo está eso?
Bien, un bebé amamantado, por ejemplo, una mamá que amamanta no sabe cuánto está tomando de leche su bebé, que esa es la gran angustia de todas las mamás.
No puede medirlo.
No puedes medirlo, no sabes cuántas onzas estás tomando, ¿no?
Ajá.
Extrayendo.
Claro.
Es un acto de fe. ¿Qué tiene que hacer una mamá para estar tranquila de que su bebé está tomando las onzas requiere?
Porque además es a libre demanda,
se dice, por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Y además...
Cuando el pichi quiera y la chichi esté, debe estar la chichi lista.
Y además cada mamá, o sea, una misma mamá que haya amamantado a diferentes niños, sabe que cada lactancia es diferente. Hay bebés súper tragoncitos.
Ajá.
Profesionales de la teta que en 5 minutitos vaciaron el pecho y ya están cotorreando el punto. Hay otros que pues se la llevan más ligera, ¿no? Y necesitan más tiempo. Entonces, la mamá piensa que se está esforzando el bebé porque necesita más leche, pero son ritmos. Es un proceso de ingeniería que cada bebé diseña, sabe, y se administra.
Ajá.
Entonces, el acto de fe consiste en tener confianza que tu cuerpo produce lo que tu bebé necesita, y la guía sería el número de pañales que moja, los pañales que ensucia, y que esté alerta y que esté aumentando de peso correctamente. Que ahí es donde hay mucho estrés sobre la mamá, sobre el asunto de ganar peso, y ahí hay que hacer la indicación de que un bebé amamantado, las líneas, los registros de aumento de peso son diferentes a un niño con lactancia artificial. Entonces, se espera que un bebé aumente mucho de peso en función de las tablas de niños alimentados artificialmente, y es mucha presión sobre la mamá que amamanta.
Entonces, este niño flaquito que está tomando la leche de su mamá puede ser que esté súper sano.
Exacto.
Que es lo más seguro.
Sí.
Pero hay una presión.
Sí, porque algunos pediatras miden el desempeño del crecimiento de los bebés.
Por el peso.
Peso y talla en función de unas tablas que toma como referencia a bebés alimentados con leche artificial. Entonces, los bebés con leche artificial suben mucho más pronto y más.
Entonces, señora, su bebé ya necesita darle de esta otra cosa.
Sí, exacto.
O llega la tía, no, está muy flaquito tu niño, ya, no le dé solo leche.
Esa es mucha presión para las mamás que amamantan, sobre todo la cuestión del peso, porque los amamantados no necesariamente suben tan rápido y tanto de peso. Y la noción de que un bebé rollicito... es saludable y es más bonito. Uh-huh. Es mucha presión para una mamá que está amamantando un bebé de peso normal, que además tienes que considerar el peso y la talla de los papás.
Claro, ajá. Porque si la mamá es
chiquitita, la mamá es peludita, delgadita, y el papá también, pues ¿de dónde esperas tener?
Y tal vez ya no son por la alimentación, pero fueron flaquitos.
Exacto.
¿No?
Sí.
Hay una tendencia familiar a ser delgados, por ejemplo.
A
ser delgados. Si el pueblo mexicano de pronto ya sufre obesidad, no significa que tiene que ser gordito el niño.
La lactancia materna es el gran mecanismo para, la gran estrategia para evitar la obesidad infantil.
Y entonces... Desde ahí comienza.
Porque el bebé que se amamanta a libre demanda empieza a autorregularse. Entonces es un bebé que cuando se retira del pecho, la mamá sabe perfecto que hasta ahí quedó.
Ajá. Ya está saciado.
Está satisfecho. Ajá. Y es un bebé que aprende a autorregularse, y que cuando empieza la alimentación complementaria y que ya se sienta a la mesa después con la comida familiar, en el momento es más atento a las señales que su cuerpo le envía.
Toma decisiones de algún modo, ¿no?
Sí, tiene el control de su alimentación desde que nace. Eso es súper importante.
Eso es súper bonito.
Segregas una hormona que se llama leptina.
Ajá.
Esa es la que te dice, bueno, hasta aquí ya estás lleno.
Ajá.
Entonces el bebé toma la indicación, se retira. La leche materna se absorbe, se digiere muy pronto, en promedio en cada 90 minutos. Entonces, ¿tiene hambre?
Por eso luego quieren estar siempre pegados.
Exacto. El asunto con la fórmula, ¿cuál es? Tienes a un bebé, preparaste 3 onzas, le estás dando de beber, el bebé se retira y le insistes. Entonces el bebé aprende a no hacerle caso a esas indicaciones de su cuerpo, porque además el bebé reacciona a las emociones de la figura de apego que lo está alimentando. Tú le insistes y ve que la mamá se pone contenta cuando se acaba las 3 onzas que le prepararon, entonces asocia la reacción de su cuidador o la persona que lo está alimentando con, bueno, si me tomo todo el biberón vamos a estar todos felices, ¿no? Aunque yo ya esté satisfecho.
Órale, la zampo, ¿no? Okay.
Sí, claro.
Bueno, y yo lo veo también ya cuando son más grandes, más las mamás que los papás.
¡Acábate el plato!
Porque, bueno, porque sí, las mamás
no
están más atentas.
Nada.
Mamá, ya no quiero. No, te lo acabas, te lo comes todo. ¿No?
Así te hicieron a ti, ¿verdad?
Sí.
Se nota en tu tono de voz.
Lo veo siempre, Gaviota. Lo veo siempre.
El dolor se asoma.
Yo les digo a la mamá, es que ya no quiere.
Sí, hay que respetar
los límites. Es que ya no tiene hambre.
Que ellos mismos imponen.
Claro, que si el niño come lo que no debe comer antes de su comida.
Bueno, es que eso no tendría que comerlo ni antes ni después, pues, pero bueno.
Entonces, pues sí, pues ya llega sin hambre. pero si llega con hambre frente a su plato, pues va a comer lo que...
Se va a comer la berenjena.
Ajá.
¿Sí? Se va a comer la berenjena.
Y que créanme, se coma la verdurita. Sí, se va a comer lo que se tenga que comer porque tiene hambre, porque ya jugó, porque Y bueno, y porque aprendió desde muy chiquito con el pecho de mamá.
Autorregularse. A entender las señales de su cuerpo y decir, ya estoy satisfecho, hasta aquí llegué, ¿no?
¡Qué lindo!
Que además son... Con la dieta de la madre modifica el sabor de la leche, entonces es interesante que un bebé amamantado es más abierto a la hora de la alimentación complementaria, que se sienta a la mesa familiar, que se le introduce a la dinámica de la comida familiar, a aceptar esos sabores. Son niños que más abiertos a las posibilidades de probar nuevos sabores.
Y bueno, sí, es interesante. Este es un tema verdaderamente
apasionante.
Muy sí, apasionante, muy, de mucha polémica, porque yo sé que en estos momentos hay muchas mamás que por alguna razón no pudieron darle pecho a su bebé, o que le dieron muy poquito, y de pronto dicen, no, mi niño está sano, a pesar de que no le di chichi, entonces, ¿qué me van a venir a decir a mí? Pero que no le hayan dado no significa que la leche materna no sea la mejor opción.
Con las madres se juega mucho el asunto de la culpa. Y es algo que a las madres nos pesa mucho. Entonces, por ejemplo, a mí me toca escuchar a mamás con ese argumento de, bueno, mi hijo está sano, fue a guardería, tomó fórmula, le di cereal a los 4 meses y está sano. Sí, pero podría estar mucho más sano y con menos complicaciones a futuro si hubiera tomado leche materna. Generalmente una mamá que quiere dar pecho y no puede por desinformación o porque el entorno familiar no la apoyó o porque le hizo caso al pediatra, es una mamá que con el tiempo se siente agredida porque es doloroso. Claro. Sí. Porque es doloroso darse cuenta de que cediste en una decisión tan importante porque te viste obligada, porque no la presión fue mucha. Entonces, ese asunto se lleva cargando. Entonces, el asunto de la culpa en las madres es bien interesante porque juegan con la culpa, ¿no? De hecho, hasta los comerciales de fórmula infantil así lo manejan, ¿no? ¿Quieres lo mejor para tu bebé? Ajá. Dale esta leche de crecimiento que tiene, ya sabes, los 20,000 compuestos exóticos.
Hay anuncios, yo no los he visto.
Sí, Sopi. Claro que sí. Hay muchísimos. Sí, claro.
Y que juegan mucho con el asunto de quieres lo mejor para tu bebé, es tal cosa, ¿no? Porque está adicionada con 20,000 asuntos que además la leche materna todos los tiene.
Tratando de imitar, en realidad.
La lógica, ¿no?, de la leche de fórmula es imitar lo más, o ser lo más cercano a la leche materna. Y no logran conseguirlo. O sea, la cantidad de propiedades, de nutrientes que tiene la leche materna es por mucho, mucho, mucho mayor que la de la fórmula. Que además son biodisponibles. O sea, en la fórmula hay más hierro que en la leche materna. El asunto es que en la leche materna la poca cantidad de hierro que tiene se absorbe. La de la fórmula tiene más, pero no se absorbe. Entonces, de nada te sirve el hierro adicionado. Y el asunto de la culpa que les decía de las madres es, ¿quieres lo mejor? Si estás frente a un pediatra que no está actualizado y que te dice, y lo mejor para tu bebé es que lo ablactes a los 4 meses y le des esta fórmula, pues aunque tu instinto te diga otra cosa, efectivamente quieres lo mejor,
claro,
para tu bebé.
Y los médicos
es ahí donde
son figuras
cedes
de autoridad, ¿no?
Aparte.
Entonces
es donde la madre cede, y cuando el tiempo le llega la información y demás, duele. O sea, es doloroso, claro, darse cuenta que tomaste una decisión por la presión y por la inexperiencia o la falta de pericia de los
bueno,
médicos que te rodean.
Finalmente, las mamás siempre van a querer mejor para sus bebés, pero posiblemente no estén tomando la mejor decisión por desinformación, por presión social, por todo lo que sea. Para los que acaban de encender su radio, es Cecilia Redondo Vera. Líder de la Liga de la Leche, que es una asociación, ¿es nacional o mundial?
Es una ONG a nivel internacional fundada en Estados Unidos en 1956 por iniciativa de 7 madres que se dan cuenta que los índices de lactancia están cayendo dramáticamente.
Y ahí, cuando estaban cayendo dramáticamente, ¿cómo en qué niveles estaba?
ay, infinitamente superiores a los que están ahorita, sobre todo aquí en México.
O sea que estaban mucho mejor.
Sí, de hecho es vergonzoso. A lo que me refería cuando les decía que yo me sigo basando en la encuesta de salud anterior, porque ya hay una nueva publicada, en la que sospechosamente, por así decirlo, los índices de lactancia en México crecieron 30%, cuando no hay iniciativas claras que la promuevan. Entonces, hubo un cambio en la metodología. Evidentemente, de una encuesta a la otra, tienes un cambio brutal positivo de 30%.
Es muchísimo, 30%.
Muchísimo, y además cuando no hay una política pública clara, ni hay estrategias de promoción de lactancia materna. Entonces, a mí, esto es un asunto muy, muy personal, me generó mucha suspicacia, por eso sigo manejando los datos anteriores.
Bueno, y además los que dirigen las políticas públicas suelen ser más hombres que mujeres. Ahora, yo no sé también las mujeres que sí están en lugar de, en posición de tomar decisiones, qué tanto la estén apoyando. Pero yo no he visto en un asunto tan importante, tan trascendental, porque tiene que ver con la salud de toda una nación y con el apego, el amor de las familias, porque el apego con la madre va a afectar la vida de toda una sociedad. Sí. No he visto una cruzada nacional.
En favor.
No he visto una cruzada estatal. No he visto una cruzada municipal. En favor de la lactancia. Se ven anuncios de políticos así enormes por donde quiera, pero no he visto anuncios donde de ese tamaño, donde una mamá le esté dando chichi a su bebé, como la loba de la canción que escuchamos al principio, que dice que a todos sus
cinco lobitos tiene la loba,
tetita les dio. Sí. ¿Y qué pasa entre los animales?
Y a todos los cinco nunca abandonó.
Nunca abandonó.
Muy linda.
Y en todos los mamíferos, todas las mamás, la mamá ballena, la mamá loba, la mamá ratoncita, la mamá coneja, pues ni van
al pediatra.
Ni van al pediatra. Les dan leche.
Ni buscan asesora de lactancia.
Ni buscan asesora. Porque hay...
No tienen el instinto más vital, más saludable.
Mira, vamos a hacer una pausa porque vamos a los cumpleaños. Y entonces, Ceci, cuando regresemos, ¿me acuerdas que tienes que platicarnos de qué tan distinto es el ser humano con los seres animales? ¿Qué tanto el bebé sabe que tiene que ir al pecho materno? ¿Y qué tanto sabe el pecho que ahí le viene el pichi?
Ok.
¿Sale?
Soy un pez vivo en tus aguas, soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de tu cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven.
Los
ruidos
flotan, la, lejos y rebotan en cola,
Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación.
Tengo dedo, tengo cara, tengo flu, 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 plumas y escamas, mamas.
Tengo humo en el zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canso, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a
estoy preparando para correr por ahí.
Este día 4, es 4 de agosto, ¿verdad? Hoy se mañana se cumplirían. Mañana es el ¿sabes de quién, Gaviota?
¿De quién, Sabi?
Y para esto le quiero mandar un gran saludo a Geracio Contreras y a la vecinita, porque mañana se cumple otro año más del cine de Radio Ombligo.
¿Mañana es el aniversario?
Sí, mañana es el aniversario. Estamos de vacaciones, lo vamos a celebrar cuando regresemos, pero...
¿Cuántos años?
Bueno, se suspendió un año, pero... Ya van como 5, o sea que como 4 años.
Ajá, 4 años.
Sí, 4 años.
¿Cuarto aniversario?
Cuarto aniversario del cine de Radio Ombligo.
Ay, qué lindo.
Con muchas películas maravillosas. Y Ceci, ¿cómo va el pues ya que estás acá, ¿mañana hay película?
Mañana hay película de en el cinito de Radio Ombligo en Comitán.
Ajá.
Mañana se presenta el... La que más éxito ha tenido en el ciclo de Radio Ombligo.
El libro de la selva.
El libro de la selva.
Bueno, mañana vayan a Lalilú. O a Lalilú, a la... Bueno, Lalilú, ya no sé.
Creo que el dueño le dice Lalilú, pero toda la banda le dice Lalilú, así que... La verdad, así yo ni me acuerdo cómo es que hay que decirle. En la librería Lalilú en Comitán está transmitiéndose el cine Radio Ombligo. Y mañana a las 12 del día va a estar el libro de la selva.
Mañana a mediodía el libro de la selva, matiné sabatina, una película bien bonita, se van a divertir, es gratis, sí. Y la librería ofrece un espacio muy bonito, aparte que es muy bonita la librería.
Muy bonita la librería.
Pues vayan mañana. ¿Y quién está cumpliendo años? Gaviota, tú lees bien lindo, bien bonito, esta carta me la entregaron, hace como un año.
Sopi, tanto.
Bueno,
no
tanto.
No la perdiste.
No, no la perdí, Gaviota, es increíble.
¡Qué bien! Bueno, ¿la leo ya?
Sí.
Hola, Sopi. Es un gusto volverte a saludar y asistir al cine de Radio Ombligo con mis hijos Astrid y Arisai, quienes todos los días escuchan el programa mientras se preparan para ir a la escuela. Me gustaría que con tu creatividad y forma tan especial y bonita de leer y contar los cuentos, le leyeras el cuento Juan y las habichuelas mágicas a mi hijo Arisaí, ya que es uno de sus cuentos favoritos, como un regalo de su cumpleaños número 7 y que cumplirá el sábado 5 de agosto, y le dedicaras la canción de la porra. Deseamos que pase un súper feliz día de cumpleaños. Te amamos, Arisai, papito Arael, mamita Anita y tu hermanita Chiqui. Atentamente, Anita Sánchez Cundapí.
Muchas, muchas, muchas felicidades. 7 años.
¡7!
Y el cuento...
Arisai, ¿verdad?
Sí. Arisai, la mamita Anita y la hermanita Chiqui, Astrid, o Astrid, ¿cómo es? ¿Astrid o Astrid?
Astrid.
Bueno, pues muchas felicidades y no.
¿Astrid?
Lo tuve en un lugar muy así como dije, no se me vaya a olvidar, porque, y sin embargo tengo una preocupación, una pena, porque fíjate, Gaviota, que... Los papás mandan de diferentes maneras, buscan maneras de decirnos que cumplen años sus pequeños. Y por allí vi que un niño, que creo que se apellida Trujillo y está cumpliendo años esta semana, por allí lo vi, tengo el recuerdo de la imagen de la felicitación y creo que no lo hemos felicitado y no me acuerdo del nombre, ya lo busqué y no lo encuentro. Si tú eres ese chiquito que cumpliste 7 años y no te hemos felicitado, lo queremos hacer ahora, que también está cumpliendo que está cumpliendo años y también 7 años Arisai. Y bueno, a ustedes dos y a los más que están cumpliendo hoy o mañana o el domingo, esta Dianita.
Muchas, 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 muchas felicidades. Además, qué lindo día para nacer. Hoy, 4 de agosto.
4 o 5 de agosto. Y el 6 de agosto estaría de cumpleaños también
Doña Emilia Sopilote.
¿De verdad?
Sí. Muchas felicidades. Vamos a dedicarles entonces. ¿Cuál te pidió en la carta gaviota? La del gorrón, ¿verdad?
La de la porra, sí.
La de la porra. Venga, son de la ciudad.
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
¡Alabío! ¡Alabao! ¡Carabín bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
¿Quién sabe?
No sé.
¡El cumple! ¡Ra, ra, ra!
¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Muchas felicidades! Bueno, quiero decirle a...
Espérame tantito, Sopi. Espérame. Hay algo por aquí.
A ver... La Bella Dorotea. Es que había un muchacho que se llamaba Triclinio y dijo a su papá, mañana va a venir tu prima, la Bella Dorotea. Ya, y mañana fue. Y entonces, cuando bajó del autobús, estaba tan...
¿Y para cuándo es esa gaviota? ¿Qué nos estás adelantando?
Qué lindo, es una sorpresa, pero todavía vamos, sí, para que lo podamos escuchar así completito y con toda la atención.
Ah, bueno, entonces lo vamos a poner junto con la habichuela mágica, con el cuento que nos pidieron, que además, gaviota, mira este dibujo, a ver si reconoces el trazo.
Ese dibujo, claro, es Quentin Blake.
Ajá.
¿Es una ilustración?
¿Quentin Blake?
Sí.
Bueno, pues la versión que nos mandaron de Juan y la Habichuela Mágica seguramente es una versión de Roald Dahl, así que va a estar buenísima, pero para la próxima semana.
No creo, Sopi, no conozco.
Pues ni yo la conozco.
Yo soy...
Pero al leerlo sentí que era Roald Dahl, gaviota.
No, pero no solamente ilustraba a Roald Dahl.
No, ya lo sé, pero el estilo. Pues no, es que cuando lo escuches vas a ver.
Bueno, vamos a... Sí.
Bueno, la próxima semana vamos a tener estos dos cuentos de Juan y la Habichuela Mágica y el de Triclinio.
Sí, el que estaba narrando tan bonito.
Bueno, volvemos a nuestro tema con Cecilia Redondo Vera, que viene a visitarnos para hablarnos de la leche materna.
Hola, Sopi, los estoy escuchando. Y les quiero contar que mi mamá también me daba leche materna.
¡Ay, qué lindo!
¿Quién dice eso, Gaviota?
¡Lunita!
¡Lunita! ¡Lunita! Bueno, qué bueno.
Ya que
me
estamos a la
mucho.
Hora de las felicitaciones, hay que felicitar a Mariana.
¿A Mariana?
A Mariana, una mamá radioombliguera y asistente a las reuniones de la Liga de la Leche, que lleva 5 años, 5 ¡wow! gloriosos años amamantando a Miranda. ¡Felicidades a las dos!
Oye, pero entonces...
Y una vez entonces Ana Laura también 5 años.
Pero eso parece un exceso, Cecilia, tú eres la experta. Y así, ¿cómo que 5 años? Eso parece un exceso, ¿qué tanto es demasiado?
Bueno, la cuestión de la lactancia materna, lo que decías sobre qué tan instintivo es en el bebé y qué tan instintivo es en la madre. El asunto con la lactancia materna, al menos en la madre, es que es un proceso biocultural. Es un proceso aprendido. Si bien hay instinto de por medio, cuando un bebé nace y acabando de nacer lo ponen en el vientre de la mamá, el bebé por instinto repta y el olor lo guía hasta el pecho. El prenderse al pecho en un bebé es totalmente instintivo.
A ver, ¿cómo? Nace... ¿Y se va como gusanito hacia el pecho de la mamá? ¿De bebé, de recién nacido?
De instantes, hay videos maravillosos en el que está el bebé naciendo y todavía sin el corte del cordón umbilical lo ponen en el vientre de la mamá y él se va impulsando con las piernitas.
¡Ay, qué hermoso!
Hasta llegar al pecho de la mamá y él instintivamente se prende. El asunto aquí con las mamás es que hay una parte que es instintiva, la de contener, la de querer abrazar y la de protección a tu bebé, pero también es un proceso aprendido y es ahí donde está la Liga de la Leche. No hemos normalizado la lactancia, no ves a mamás lactando. Los niños que crecen viendo, niños y niñas que crecen viendo a madres dando pecho, lo normalizan, lo apropian.
Lo ven como algo tan natural.
Entonces, cuando nace tu bebé, si está normalizada la lactancia, es un proceso que tendría que darse naturalmente y si hubiera alguna complicación, las personas a tu alrededor que han amamantado te asesorarían. El asunto es que estás sola en este proceso, la línea de conocimiento se ha roto, el médico no te asesora, el personal de salud no sabe de técnicas de lactancia porque somos mujeres que no hemos dado pecho. Entonces, ¿cómo
se
vas a
rompió?
Dar? Se rompió la cadena de conocimiento.
La cadena de conocimiento.
Entonces,
qué terrible.
Antes, los problemas realmente de lactancia... que no están asociados a cuestiones de orgánicas, no sé, fisuras, grietas, todo eso, generalmente tienen que ver con la percepción de la madre con la producción de leche. Tiene más que ver con la confianza de la mamá de si su leche está siendo suficiente para su bebé. Entonces, una mamá que no está confiada, que no tiene apoyo en el entorno, es mucho más probable que tenga problemas de su lactancia que una mamá que está confiada, que sabe que su cuerpo va a producir lo que su bebé necesita y que hay gente a su alrededor diciéndole, bueno, cuando yo mamante hice esto, te podría ayudar.
Claro, si la mamá...
Pero el asunto es que nadie te apoya.
Si la mamá de la madre joven...
Exacto.
Hubiera tenido una experiencia... muy rica, pues diría, hijita, no, las cosas son así.
Exacto.
No te preocupes.
El asunto es que las abuelas de ahora no dieron pecho.
Hijo.
Entonces, cuando nacen los nietecitos, cedes toda la información a lo que te... haces caso a lo que te dice el personal de salud, que tampoco está actualizado y que tampoco son personas que...
Y no se esperaría que el sector... salud, que la gente que está en eso, que los pediatras tendrían que estar bien capacitados, sí, ¿no es lo normal?
Bueno, ¿no es yo lo que... trabajo en sector salud y es interesantísimo ver que no hay una política, los protocolos y los lineamientos vienen de la Organización Mundial de la Salud, no se está descubriendo el hilo negro. O sea, los protocolos están, hablan de alojamiento conjunto, hablan de la importancia de la primera hora después del nacimiento y de que el personal tendría que apoyar a las mamás para lactar. El asunto es que suena todo muy divinito en el texto, pero no se aplica.
No
se aplica. Por ejemplo, mamás que tienen bebés internados en áreas de cuidado intensivo no son asesoradas para extraerse la leche. Por ejemplo, una mamá que pasa por una situación tan traumática como es que nace tu hijo y te lo internan.
Y te lo quitan.
Y te lo alejan. Y además nadie te asesora, tus pechos llenos y nadie te asesora de cómo extraerte para mantener la producción. Te entregan a tu bebé 15, 20 días, un mes o más tiempo todavía y quieres lactar y no hay manera. Porque no hubo succión, no hubo manera de mantener la producción.
Ajá.
Entonces eso es muy grave. O sea, sale una mamá con un bebé en brazos.
Pues sí, porque además
sin dar pecho.
El cuerpo de la mujer dijo... Aquí ya no.
No hay bebé.
No hay bebé.
No hay succión, dejo de producir.
Ajá, dejo de producir.
Entonces,
así de sencillo. Y así de terrible.
La lactancia es súper importante porque es la iniciativa o la estrategia que podrías...
Pásale.
Que podrías...
Aquí viene un niño que fue muy lactado. Pasa.
Tiene carita de que fue bien alimentado desde bien chiquitito.
Mira,
es muy flaquito.
El mayor promotor de la lactancia materna en Chiapas. El asunto, lo que les decía, la lactancia materna no es solamente que das la leche, provee todos los nutrientes, que ya solo con eso es suficiente, es decir, estás invirtiendo...
Con eso tendrías,
¿no? Como la mayor excusa. El asunto es que, por ejemplo, una mamá que trabaja, la lactancia materna deja que la carga de la culpa por tener que alejarte de tu bebé sea menor. Si una mamá que llega al trabajo, que tiene que trabajar, que se puede extraer en el trabajo y que llega a su casa y se pone a dar pecho, la sensación de culpa, de angustia por tener que alejarse de su bebé es menor.
Claro.
Te ayuda. O sea, la lactancia tiene muchas connotaciones, o sea, alimenticias, de salud a largo plazo. Pero a las madres, para la diada mamá-bebé, es súper importante que una mamá que trabaja lacte. Porque la sensación de culpa se hace menor sabiendo que después del trabajo vas a llegar a dar pecho. Entonces,
claro,
tendría que ser una obligación, que además es una obligación de las guarderías del IMSS al menos, que los bebés que son amamantados reciban su leche materna y les administren leche materna en guardería. La cuestión aquí es que en la teoría todo está perfecto, ya está escrito, todos los lineamientos son muy claros, pero en la práctica hay un desdén permanente por la lactancia materna.
Estamos en la semana mundial de la lactancia materna. El tema de este año es construyendo alianzas para proteger la lactancia materna para el bien común sin conflictos de interés. Parece un título muy largo y sin conflictos de interés. Dices, bueno, ¿qué está pasando por allí? Ceci, tienes un minuto para cerrar, se nos terminó el tiempo. Danos al público tu número telefónico, por favor.
Es 961-181-8473. Y el eslogan para despedirnos es muy interesante, que la lactancia materna no es negocio para las farmacéuticas, para la industria médica, y por eso hay mucho conflicto de interés. Te das cuenta que hay cursos financiados por las grandes compañías lecheras sobre lactancia materna. Eso es un conflicto de interés. Gente que no se capacita y sin embargo da asesorías de lactancia materna que más que ayudar generan un daño tremendo. Eso es un conflicto de interés.
Habría que llevar esto a muchas instancias, entre ellas al Congreso.
Claro.
Habría que
saber iniciativas de ley. El Congreso de Jalisco está trabajando, el Congreso de Nuevo León se está cabildeando muchísimo en pro de la lactancia materna. Tenemos que encontrar la manera de que el Congreso
en Chiapas
hay que buscar el camino de un diputado o una diputada que tenga interés en promover y que sepa la importancia de la lactancia materna para poder ayudar a más mamás.
961-181-8473 es el número telefónico de Cecilia Rascón, iba a decir, es la compositora. Cecilia Redondo Vera.
¿El taller en el DIF?
A las 10 de la mañana doy una plática para mamás, extracción de leche en situaciones especiales, lactancia en situaciones especiales.
Hoy a las 10 en el DIF.
El domingo hay una charla en el Joyumayu. El mamatón inicia a las 10 de la mañana.
El mamatón. A las 10
de la mañana en el Parque Joyumayu.
Es el domingo. Ahí pueden llegar ahí.
Todo mundo puede llegar.
Muchísimas
gracias. Todas las mamás. Lo ideal es que las mamás se conozcan. Y el lunes.
El mamatón.
El mamatón.
Ajá.
que la iniciativa del Mamatón son mamás que han asistido a las pláticas de la Liga de la Leche, ya son profesionales de la teta las que lo están organizando.
¡Ay, qué bonito!
Y el lunes, en un foro en el que organiza la Secretaría de Salud. Entonces, ahí vamos a estar.
El lunes en un foro que organiza la Secretaría de Salud.
Bueno, ya nos compartes los datos,
Y yo quiero que vengas cuando ya haya clases y que te dirijas especialmente a niñas y niños también, por supuesto, y que, pues, si se rompió esa cadena de conocimiento,
se recupere.
Que se recupere a través de la niñez, que los niños sepan que dar lechita
es lo natural.
Como la loba, como la ballena, como la perrita, como
el gatito, la gatita.
La gatita, y etcétera, etcétera. Es lo normal, es lo mejor, lo más saludable.
Y lo más,
más bonito. Y lo dijimos al mismo tiempo, Gaviota. Bueno, gracias, Ceci. Gracias.
Ay, gracias por el espacio.
Programas de niños, pero no me gustó.